Archivo del Centenario. Un espacio con los lugares, los hechos y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraya. Producción, Damián Toschi.
Estamos acá con el arquitecto Fernando Gandolfi. El arquitecto es profesor titular del taller de Historia 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. Es actual consejero.
Sí.
Actual consejero académico. Y director y docente de una cátedra de posgrado que a la mejor manera de las grandes universidades europeas, ¿eh? Nosotros estamos descubriendo la restauración de nuestro patrimonio.
Hay varias, ¿no?, experiencias en el país también.
Sí, hay algunas experiencias, sí, sí. Pero en la ciudad de La Plata esto creo que es la primera.
No, es la primera. Sí, bueno, a veces triunfan en algunos objetivos abyectos, ¿no?, como el valor de la renta, pero... más allá de eso, creo que hay una falencia cultural que impide distinguir aquello que tiene valor y significación arquitectónica, urbana y artística de aquello que no lo tiene. Entonces, bueno, paradójicamente en la ciudad se vive un proceso de transformación donde precisamente se van desapareciendo muchas obras de gran significación, y aquellas zonas de la ciudad que podrían estar expuestas a una renovación van quedando precisamente como testimonio del pasado.
Claro.
Y por otra parte, la otra cuestión paradójica y dramática, de alguna manera, en relación al destino de la ciudad, es que no siempre las obras nuevas que reemplazan a las existentes tienen la calidad que tuvieron aquellas en su momento, lo cual, bueno, hace un proceso de degradación de la ciudad.
Y nuestra universidad, ¿cuáles serían los tesoros arquitectónicos, a su entender, más significativos que tiene nuestra universidad en cuanto a lo edilicio? Sabemos que hay muchos, pero si uno tuviera que hacer un ranking...
Y bueno, precisamente el campus fundacional contiene los edificios que formaron parte del plan original impulsado por Joaquín Víctor González y que llevan a la creación de la Universidad Nacional en 1905. Y los edificios de ese conjunto son el Colegio Nacional, el transformado antiguo laboratorio de física,
claro,
del colegio, ¿no?, hoy parte de la Facultad de Ciencias Exactas, y el remate de ese conjunto, que es el gimnasio del Colegio Nacional,
vulgarmente conocido como Partenón,
¿no? De alguna manera, no solo por ser los edificios fundacionales de la universidad, sino que también por sus características de conjunto urbano y las características arquitectónicas particulares son de singular valor. Pensemos que es prácticamente en 1905 una especie de refundación de La Plata, cuando contemporáneamente se nacionalizaba el puerto, y en ese sentido pensemos que la creación de una universidad nacional es un gesto sumamente positivo para la ciudad, mientras que la nacionalización del puerto es un síntoma de decadencia de las aspiraciones que la ciudad tenía sobre la región bonaerense. Entonces, inclusive las imágenes fotográficas de 1905 prácticamente remedan aquellas primeras imágenes de Bradley del proceso de fundación de la ciudad, ¿no? Digamos,
un
área absolutamente libre, que es el sector del bosque que la provincia cedió a la universidad para este proyecto, y emergiendo claramente los moles monumentales prácticamente del Colegio Nacional, de su laboratorio de física y eso, bueno, se suman algunos edificios que son parte del patrimonio de la universidad, entre ellos el Museo de Ciencias Naturales,
claro,
a mi juicio uno de los más bellos edificios
bellísimo
de la ciudad del ciclo fundacional.
El museo
no solo por sus colecciones, que son en sí un tesoro, sino por las características particularmente arquitectónicas.
Claro, el museo es posterior.
No, el museo...
¿O es contemporáneo?
El museo en realidad es parte de los edificios que la provincia cede a la nación para la constitución de esta universidad. El museo estaba en la órbita de...
Era así como provincia. Está ahora, con ese...
Sí, quizás un poco mejor, en el sentido que en el tiempo se han sucedido...
Claro.
algunas ampliaciones y transformaciones que han lo han deteriorado física y funcionalmente, pero mantiene básicamente las líneas del edificio original.
Si tenemos que hablar de estilos arquitectónicos y de la línea fundacional, ¿el Colegio Nacional cómo podría estar definido?
En general es la pregunta clásica por sí, fuera de la disciplina respecto a los edificios, ¿qué estilo es? Nosotros, digo, en el campo de la historia de la arquitectura, no es que desconozcamos la palabra estilo, pero preferimos hablar a veces de lenguajes o de algunas características expresivas, compositivas, tipológicas. De todos modos, aún utilizando esta categoría que viene un poco de la historia del arte, ¿no? El tema de los estilos, en realidad las obras de arquitectura son mucho más complejas como para encasillarlo solamente en un estilo. De todos modos, hablando en esos términos, es una arquitectura ecléctica. Ahora vamos a aclarar de qué se trata en lo de eclecticismo, pero con algunos rasgos, cosa que está destacado por los autores en la propia memoria descriptiva, de referencias a la arquitectura clásica en greco-romana, ¿no? Digamos, interpretaciones neoclásicas de arquitecturas históricas ancladas en la tradición griega y romana, que se hacen visibles particularmente en el gimnasio.
Claro, el gimnasio, ¿no? Es quizás
esa identificación,
identificación más rápida,
con el Partenón, claro.
Ahora, el otro día yo estaba leyendo que el Colegio Nacional tenía reminiscencias inglesas en su concepción, ¿puede ser?
Claro, el tema es que cuando nosotros hablamos de que la creación de la Universidad de La Plata es un proceso que se cristaliza en 1905, es porque precisamente su antecedente era de una consistencia un tanto esquiva, ¿no? Y precisamente lo que logra Joaquín B. González es articular una propuesta política con un planteo pedagógico y un plan edilicio. Entonces, en ese sentido, bueno, obviamente sus referentes en lo pedagógico y en lo arquitectónico también en relación a ese tipo de programas están en algunos colegios franceses e ingleses. Podemos pensar también que es un momento de universalización de cierta arquitectura a partir, bueno, de usinas como pueden ser Francia, Inglaterra y en ese momento en menor medida Italia, ¿no? Por lo cual, obviamente, hay familiaridad, se puede encontrar una familiaridad lingüística, estilística, expresiva,
francés, ¿no?
Claro, entre este edificio y otros europeos, ¿no? Fundamentalmente en Inglaterra o en Francia. De todos modos, en referencia a estos rasgos, por ejemplo, la puerta de acceso, la situación de acceso, también tiene una cierta orientación a lo que acá se conoce también comúnmente como Art Nouveau o arquitectura del arte nuevo, ¿no? Que son planteos formales mucho más libres y que se expresan fundamentalmente en la situación de acceso del colegio, no en el resto, que digamos es una arquitectura más más estructurada a la manera clásica.
Eso nos referimos a uno transponía una verja y se encontraba con un jardín de acceso al Nacional y, bueno, después la entrada.
Claro, la situación prácticamente de acceso actual al colegio, la carpintería que permite ingresar al primer hall, bueno, ahí hay rasgos que son asociables a esa arquitectura, bueno, típica de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del 20.
Eso se puede ver ahora.
Eso sí, se puede ver ahora. En realidad el Colegio Nacional está prácticamente intacto, no ha sido alterado en sus rasgos básicos, solo bueno, algunos agregados poco felices que se han realizado en algún momento, pero básicamente conserva los rasgos con que fue concebido y construido.
Y ahora estábamos hablando con el profesor Gustavo Oliva, que bueno, ahora iba a haber una inversión muy grande para volverlo a a que reluzca, porque además, bueno...
Claro, lo importante es que esas inversiones siempre estén orientadas con un criterio de conservación, que es lo primero que hay que hacer, el primer tipo de actuación que hay que realizar sobre un edificio de esas características, que no sean guiadas por el sentido común. En realidad, el tema de rehabilitar un edificio no es simplemente, como a veces desde un campo así no específico se puede entender, puede tener que ver con limpiar el frente o pintar paredes, sino que pasan por tareas de consolidación estructural en las cuales se ha trabajado en el colegio. Sé que la Dirección de Construcciones de la Universidad lleva adelante un plan de puesta en valor del edificio con estudios estructurales realizados por el Departamento de Construcciones de la Facultad de Ingeniería. Pero, repito, digamos, tienen que ser acciones llevadas a cabo por especialistas. A veces hay buenas intenciones guiadas por la ignorancia, sí. ¿No? Digo, por la ignorancia respecto a un tema. Con respecto al Colegio Nacional, y esto de esto hace unos años, fue en anteriores gestiones, se hizo algo absolutamente errado, a mi criterio, que es el reemplazo de las butacas originales del salón de actos, por otras que, bueno, apuntan a una idea de confort, que, bueno, es relativo, dado que no se trata de una sala de cine. Quiero decir, ese es el caso típico donde aparecen recursos, creo que en ese momento, en manos de la cooperadora, se desarrolla un reemplazo, una acción que se piensa, se estima, que puede ser buena para el edificio, y en realidad le ha restado un valor patrimonial, ¿no? Ha desvirtuado cierta naturaleza, cuando esa naturaleza no se contradecía con el uso actual del edificio, ¿no? Simplemente, bueno, renunciar a algún parámetro de confort que es lógico tratándose de un edificio de carácter histórico. Uh-huh. ¿No? No podemos uh-huh. pensar no sé, en entrar a la catedral y tener
butacas aconchadas, pulen,
claro. O 22 grados centígrados ahora, por ejemplo.
Es muy interesante. ¿Y cómo podría...? Hay una cosa que hoy justamente estaba mirando en la entrada acá de nuestro bello anfiteatro de Bellas Artes, acá sobre la esquina de Orán 78. Bello, digo, por lo afectivo, no sé si es bello de lo arquitectónico, desde lo afectivo tan bonito esa entrada. Claro, las construcciones de antes todas tenían grandes escaleras, eran muy altas. Hoy por hoy las barreras arquitectónicas hacia la gente discapacitada deben irse rompiendo. La gente vive más, por lo tanto tenemos más personas discapacitadas porque los ancianos tienen tienen más limitaciones y hay que, tratando de respetarla...
De una buena manera,
incorporar rampas. ¿Cómo es la problemática?
Pero en general ahí convergen dos cuestiones, ¿no? Que es también a veces guiado por una falta de conocimiento específico, uno en los temas de discapacidad, fundamentalmente motriz, y otra en lo relativo a la conservación de edificios de valor histórico. Quiero decir, son en ese sentido dos enfoques especializados que deben aunarse para encontrar una solución. Esto lo digo porque, no me estoy refiriendo a la universidad, vemos en muchos edificios que se cumple con el hecho de poner una rampa. Ahora vemos que esa rampa,
claro,
ni por pendiente ni por condiciones puede ser utilizada.
No la puede utilizar
por
nadie,
tipo
ni el discapacitado, ni
en algunos casos
algún atleta puede llegar a correr por ella.
Entonces, pero... digamos, a veces parece ser una forma burocrática de cumplir con el hecho de decir tiene rampa. La otra cuestión es priorizar descontroladamente algunos aspectos por sobre otros. Digo, a partir de la tragedia de Cromañón ha sucedido una especie de enfermiza preocupación por temas específicos de seguridad. Y digo, enfermiza porque a veces no se miden las consecuencias de las intervenciones que supuestamente apuntan a brindar seguridad a un edificio. Y en realidad son dos aspectos que se pueden conciliar. Obviamente se pueden conciliar en base a buenos diseños y sobre todo a diseños que contemplen algunas pautas básicas que tienen tanto que ver con los problemas de movilidad como de restauración y de conservación. Quiero decir, la incorporación de una rampa a un edificio existente es una operación posible, pero donde la irrupción de ese nuevo elemento no debe afectar las características fundamentales de ese edificio. Fundamentalmente no tiene que ser destructivo, y en general pueden utilizarse en apelando a sistemas constructivos contemporáneos, con un sentido de reversibilidad que es básico para los edificios de valor histórico. ¿Esto qué quiere decir? Colocar elementos que se distingan claramente, que son agregados, que no son parte de la concepción original, y por otro lado que tienen posibilidad de ser removidos porque pueden ser reemplazados en adelante por medios más eficientes que en general van siguiendo el ritmo de las transformaciones tecnológicas. Claro. Por otro lado, lo que se debe tener siempre presente es que los edificios de valor histórico tienen ciertos condicionamientos que no los tiene un proyecto nuevo. Quiero decir, si yo en un proyecto nuevo tengo la obligación ética de crear una misma situación de acceso, una sola localización para el acceso de todas las personas, aun aquellas con algún tipo de discapacidad, posiblemente eso no lo pueda lograr en un edificio de carácter histórico, donde quizás el ingreso, por sus características compositivas, tenga que ser diferenciado. Eso no puede ser entendido en un edificio de valor histórico como un rasgo de segregación, sino, digamos, como un condicionamiento propio de una adaptación a condiciones actuales de un planteo original que no contemplaba ese tipo de problemas.
Volviendo al tema original, hablábamos de los edificios del campus original, con el nacional. Vos nombraste una palabra, eclecticismo.
Sí.
¿En dónde la ponés?
Claro, es un término que deviene de una doctrina filosófica griega que intentaba aunar en un cuerpo de conocimiento lo mejor de cada una de las distintas doctrinas filosóficas, ¿no? Las distintas corrientes filosóficas, así explicado muy muy someramente. En un traslado mecánico, ¿no?, a la arquitectura, es una arquitectura que se nutría de fragmentos de distintos momentos históricos de la arquitectura. Entonces practicaba una suerte de combinatoria de referencias a distintos momentos de la historia de la arquitectura, más una cuota también de creación y de innovación. También podríamos inscribir al conjunto, sobre todo al edificio del Colegio Nacional, a diferencia del laboratorio y del gimnasio actual, popularmente conocido Partenón, una cierta ascripción al antiacademicismo. O sea, si se observan, por ejemplo, las proporciones del Colegio Nacional, son muy distintas a las reposadas proporciones que puede tener, por ejemplo, la legislatura o el propio Museo de Ciencias Naturales, ¿no?, que tiene como una armonía en sus proporciones, en sus medidas, en la relación entre volúmenes. En ese sentido, el Colegio Nacional tiene algo de escenográfico.
Es un gran frente.
Es un gran frente.
Enorme frente.
Con proporciones que, tienden a monumentalizar, pero, por ejemplo, tiene una gran altura desde el nivel de terraza al coronamiento, ¿no? Cosa que no es típico en un edificio de raíz clásica, ¿no? Cumple principalmente una función de gran pantalla escenográfica con respecto al desarrollo del resto del conjunto edilicio hacia el interior de lo que es esa zona de reserva.
En sí, el edificio es prácticamente casi un friso sobre un fondo, ¿no?
Y después, en el caso de los otros edificios, van haciendo más claramente una alusión a la arquitectura griega y romana. Tiene lo que nosotros llamamos órdenes, digamos, tanto en el laboratorio como en el gimnasio vemos columnas, ¿no es cierto? Vemos motivos de la arquitectura clásica en cuanto a columnas con un determinado capitel, un determinado entablamento, que reflejan, más claramente fragmentos de arquitectura griega.
Si nosotros tenemos, ahora vamos a tomar estos edificios y yo te pregunto, si vos tendrías que decir, ¿qué detalles habría que mirar del Colegio Nacional, del Departamento de Física, el Partenón? Creo que esto es un todo, ¿no? Pero ¿qué detalles se nos pueden llegar a escapar?
Bueno, por ejemplo, en el Partenón es muy curioso todo el entablamento, que está decorado con motivos que son comunes en la arquitectura clásica, pero poco frecuentes en la arquitectura de la ciudad. Como por ejemplo, en ese entablamento aparecen una serie de calaveras vacunas.
¿El entablamento?
Sí, es el elemento horizontal que va por encima de las columnas. Es exactamente la viga. Entonces es un detalle bastante curioso. Después hay cuestiones que tienen que ver con...
¿Por qué se pusieron esas
No, responde a la manualística, claro, que se desarrolla a partir del Renacimiento y está presente en otros edificios, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Padua, en algunos edificios.
¿Y en el Nacional?
En el Nacional creo que una cosa bastante curiosa es la dualidad precisamente entre el frente urbano y el interior, la visión que hay desde los patios interiores, esa idea de edificio de alguna manera pragmático, podríamos decir con una especie de modestia republicana, creo que representa en algún sentido algunos valores de la universidad, ¿no? Digamos, por un lado, un edificio de significación, pero con rasgos un tanto espartanos, que se brinda muy bien un poco a lo que es el espectáculo de la vida del colegio. No creo que esas galerías, por ejemplo, perderían toda su magia si en algún momento a alguien se le ocurriera hacer un cerramiento.
No, por favor, no lo digas, que por ahí a alguno se le ocurre.
No, precisamente suenan un poco como... Hubo proyectos de techar el patio del actual edificio sede de la presidencia, ¿no?
No, por ejemplo. No, por favor. Y el departamento de física, quizás esa cúpula, ¿no?
Claro, bueno, el departamento de física es el que más ha crecido y ha quedado prácticamente
escondidito,
enmascarado en sus crecimientos posteriores. Después hay edificios como este que tienen un paisaje muy, muy singular, que es el de las cubiertas, ¿no? Esa variedad que en las cubiertas va expresando la variedad de funciones con la que nace el edificio, ¿no? Compartido por una escuela de artes y una biblioteca pública. Y esto, bueno, es un espectáculo que queda por ahí reservado a los vecinos de los edificios aledaños, ¿no?
Claro.
Digamos, a nivel de detalles, por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales, más allá de lo que es la totalidad del edificio y sus colecciones, el tema de las cabriadas metálicas.
¿Cómo es eso?
Claro, las estructuras que soportan las cubiertas y que son de hierro, son, creo, como un espectáculo
aparte,
¿no? Dependen en general los esqueletos de ballenas. Y después, bueno, otra de las joyas creo que es el propio observatorio astronómico. No creo que da tanto para una visión de conjunto como para de detalle, en cuanto es tan representativo de esa concepción mecánica, no tan decimonónica, bueno, que es interesantísimo, ¿no? Toda esa combinación de arquitectura e ingeniería de mecanismos, sí, de cuestiones corredizas, de persianas que se desplazan. Creo que eso es también una especie de espectáculo aparte.
¿Qué opinás de este proyecto nuevo que se va a... lo estaba mirando el otro día en la Expo Universidad, yo no sé si estará ya viable, pero creo que sí, para insertar el observatorio con un planetario en el mismo lugar?
Sí, conozco el proyecto, particularmente de los trabajos que participaron en el concurso que se hizo inicialmente. Era más partidario de aquellas propuestas que intentaban asimilarse al paisaje del bosque con una irrupción menos potente de la arquitectura. En ese sentido tenían limitaciones en general técnicas, pero tenían un concepto paisajístico, a mi juicio, superador de cualquier otra propuesta que tienda a densificar esa área.
Y yendo para el centro, haciendo una rápida recorrida, no creo que tengamos tiempo de recorrer todos los edificios de la universidad, el edificio del rectorado, la presidencia,
sí,
tiene también un valor, aunque está un poco tapado por esas moles que dieron sobre la 6 y la 48, ¿no?
Claro, esa es una típica manzana testimonial,
claro,
decir,
es un,
¿no?,
testimonio de lo que fue, de lo que,
claro,
no
es
sé,
un testimonio de barbarie, ¿no? Sí. Digamos, de alguna manera de lo que significaba una concepción de la ciudad y de la arquitectura a mediados de la década del 60. El proyecto es 67, 68, y pensemos que en realidad lo que vemos hoy es el resultado de un proceso inconcluso que, de haber seguido adelante...
Porque eso iba a seguir en el ala de la 47, ¿no?
Claro, en realidad culminaba, bueno, con la progresiva demolición del edificio.
Ah, directamente.
Sí, sí, la construcción de un anfiteatro semienterrado, una especie de plaza pública en el centro de la manzana, y una pequeña volumen de alrededor de 5 pisos hacia la esquina de 7 y 47, donde se iba a concentrar la parte administrativa de la universidad. Con lo cual lo que estamos viendo es un proyecto a medio camino entre la conservación del edificio original y la irrupción de esa mole. Sí, sí.
Una cosa terrible.
Lo curioso es que en el momento se discutía, era curioso, ¿no? Porque hubo todo un movimiento que no prosperó demasiado porque estábamos en el marco de una dictadura militar, pero lo que más preocupaba en ese momento era la ocupación de los jardines y la desaparición de los jardines perimetrales y no la del propio edificio. Precisamente algunos de quienes defendían esos jardines propiciaban, por ejemplo, la demolición de partes del liceo o la renovación, ¿no? Que hoy, bueno, va a pasar a ser también uno de los tesoros de la universidad.
El nuevo, ¿no?, viejo edificio.
Claro, ese es un caso.
La ocupación de los jardines, un poco en forma ideológica, era para que la gente no se juntara a hablar o a charlar, porque había explicaciones realmente.
En realidad es mucho más pragmático, porque en realidad, si el proyecto hubiera sido ideológicamente claro, hubiera mandado a la universidad a 10 kilómetros de la ciudad. Por eso a veces hay lecturas que trasladan un tanto mecánicamente algunas cuestiones, como por ejemplo que pensar, creo que es atribuirles a los militares que estuvieron en ese momento una inteligencia que no tuvieron. ¿No? Porque precisamente pusieron un conjunto universitario destinado, por otro lado, a las facultades. Estamos hablando del 68, el año del mayo francés. ¿Qué gobierno autoritario no hubiera querido evitar tener edificios universitarios y menos con una facultad de humanidades, por ejemplo, en el corazón de una ciudad? Bueno, y acá precisamente aparece ese gesto despreocupado de poner ese edificio en el centro de la ciudad de La Plata. Quizás también por una idea de excesiva confianza de tener todo bajo control. Entonces, bajo ese control también podía estar la universidad. De todos modos, más allá de esta connotación ideológica, era un rasgo epocal bastante extendido el cierto desprecio por la arquitectura decimonónica, la arquitectura del siglo XIX, que se veía como algo viejo pero no antiguo, obsoleto pero reciente, y la arquitectura moderna en todo caso se veía como un instrumento un tanto omnipotente como para renovar el perfil y el paisaje urbano de las ciudades.
Hay un mito.
No, por favor.
Sí, por favor.
La cárcel.
Sí. Hay un mito, le contamos a los oyentes porque nosotros nos reímos, claro, porque todo el mundo acá en la ciudad de La Plata dice, hay un mito que dice que el edificio este de la facultad, este conglomerado de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Derecho sobre la calle 6, está inspirado robado los planos de una cárcel francesa.
No, con Ana Tevenelli escribimos un artículo que, bueno, tuvo una circulación restringida en un ámbito académico, pero después unos chicos estudiantes de periodismo hicieron un artículo muy bueno que sacaron en la revista La Pulseada, y entre otras sobre la arquitectura universitaria, y a partir, entre otras cosas, de un par de entrevistas que nos hicieron a Ana y a mí, donde abordan obviamente ese tema.
El gran mito.
Yo lo que les comentaba, que era una característica epocal muy extendida en la arquitectura de esos años, el tema de provocar esas alturas múltiples. Una estructura que, tanto en el siglo XIX como en nuestros años 80, fue utilizado para en paseos de compra.
Claro,
¿no?
Claro, es cierto.
Pero es una estructura tipológica frecuente en la arquitectura, y en esos momentos estuvo bastante asociada a las propuestas educativas, precisamente por una idea de integración en un ámbito de todas las miradas, de todas las actividades, lo cual digamos, redunda funcionalmente en muchos problemas que, bueno, con los cuales se enfrentan hoy esas facultades, ¿no?
Sí, algunos de muy difícil solución, como claro, los subsuelos.
Aparte de los subsuelos, sí, ¿no? Las estrechas circulaciones a las salidas de las aulas y fundamentalmente el barrido acústico a lo largo de todos los niveles, un poco el efecto invernadero por los techos de vidrio que coronan esas alturas múltiples, pero en realidad podríamos decir, utilizando lenguaje popular, que era visto como lugares piolas, ¿no? Lugares
era piola, ¿no?
Copados, ¿no? Sí. Dirían los chicos, porque tenía muchas alturas, balconeos, ¿no? Ese es un término epocal, pero que en realidad estaba alejado del espíritu panóptico de las cárceles. Lo que pasa es que en arquitectura y estructuras tipológicas, digo, que pueden estar adaptadas a distintas funciones. Si bien alguien puede decir, bueno, un paseo de compras también tiene por objetivo de alguna manera atrapar a quien entra,
sí,
¿no? Y disolver el paso del tiempo para que se efectúe más tranquilamente el consumo de artículos. Son estructuras que a veces no están contaminadas unas por el sentido de la otra. También, bueno, hay un... Dentro de los mitos hay algo que es prácticamente una anécdota. El proyecto original contemplaba la posibilidad de tener escaleras mecánicas, ¿no? Para... Que era un poco parte del imaginario tecnológico de la década del 60, que fue descartado por razones económicas, y alguien adujo en un momento que en realidad esas escaleras estaban destinadas para que pueda subir la policía a caballo. Era la única manera de que un caballo suba de un nivel a otro. Y en relación a eso, otra anécdota con la que cerrábamos el artículo, era que cuando visitó la Universidad de La Plata, Onganía, el presidente de facto Onganía, que como todos saben era famoso por su rostro pétreo, al ver la maqueta del conjunto edilicio, casi por única vez sonrió, ¿no? Como que había colmado sus aspiraciones y había llegado a su sensibilidad.
Y era demasiado. Estamos disfrutando de este momento con Fernando Gandolfi, profesor titular del taller de Historia 1, hablando de temas que nos debíamos, que es los lugares de esta universidad centenaria. Queríamos compartir, sobre todo con los oyentes que no conocen nuestra universidad, tenemos oyentes en el interior de la provincia de Buenos Aires, y también reflejar un poco estas historias, estos mitos para la gente que sí pasó por la universidad y que escucha Radio Universidad, muchos de ellos que no están en nuestro país y se estarán preguntando, y que están escuchando por internet, porque tenemos www.lr11.com.ar. Dejamos para el final estos 2-3 minutos que nos quedan una reflexión de Fernando Gandolfi sobre el futuro arquitectónico de la universidad. ¿Cómo ves la universidad de acá a 100 años, si se puede ver?
Bueno, la veo en una expansión por fuera de los límites que actualmente tiene fijado. En ese sentido, creo que a pesar de ser la tercera universidad fundada en el país, de ser una de las que tienen una de las mayores masa de alumnos, de ser una de las de mayor prestigio y nivel académico, no tiene el reconocimiento por parte de las distintas autoridades, tanto a nivel nacional, provincial y comunal. Entonces, precisamente por esa falta de reconocimiento es que se debate en discusiones tan pequeñas como la ocupación o no de un sitio dentro de la ciudad, cuando a lo largo de esos 100 años, salvo el gesto, digamos, articulado por Joaquín B. González, que a partir de 1902 la provincia cede precisamente los terrenos para que la universidad funcione, a partir de eso no ha habido gestos de grandeza que hayan permitido a la universidad una expansión física y edilicia por fuera de los límites de la ciudad, en una ciudad, por otro lado, recordemos que tenía previsto lugares para la burocracia gubernamental, pero no para una universidad. Entonces esa falencia inicial parece haber sido arrastrada a lo largo de más de un siglo y llega, bueno, a situaciones como la actual, con lo cual el crecimiento de la universidad va a tener que ser por fuera de esos estrechos límites que tiene, en base, bueno, a los recursos suficientes y con el nivel urbano y arquitectónico acorde a lo que es la universidad.
Fernando Gandolfi, profesor titular del taller de Historia 1, actual consejero académico del claustro docente, especializado y director de una carrera de posgrado de conservación y restauración del patrimonio urbano, arquitectónico y artístico. Fue un gran, gran, gran placer tenerte acá en estos micrófonos de Radio Universidad.
Realmente. Un gusto estar en el ámbito de la radio y particularmente en este programa, que me parece un aporte fundamental en este año del centenario.
Bueno,
del Real Centenario.
Que por muchos años más del Real Centenario.
Entonces va todo bien, ahora.